Son las 7 de la mañana, un minuto. ¿Cómo están? Bienvenidos. Sí, se largó la lluvia. O sea, de esos pronósticos exacto. Miércoles llueve, miércoles la mañana no se levanta, ya está lloviendo. Bueno, no uno, digamos, pero me imagino que ustedes que se han levantado un poco más tarde que nosotros, no todos, porque hay muchos que nos escuchan a esta hora, porque ya llevan su rato trabajando, pero bueno, la cosa es que está lloviendo, o al menos caen las gotas en varios sectores de la capital, así es que atentos, porque sobre todo esta primera parte de la lluvia siempre es bastante más peligrosa, el pavimento más resbaladizo. Vamos a tener así una jornada que además se va a mantener durante buena parte del día. Va a variar después a nublado y heladas, ojo, porque ya mañana podríamos tener una temperatura mínima de 0 grados. A esta hora en Santiago la temperatura es casi como la máxima que tuvimos anteayer. 6,1 grados tenemos en estos momentos para un día que debiera registrar 9 de máxima. Con el pronóstico del tiempo estamos comenzando este Duna en Punto, que como siempre se hace junto a Connie Stivicic. Redoble de tambores.
Buenos días.
¿Cómo le va?
¿Cómo está usted?
Bien, pues.
Qué bueno. Tenemos una agenda variada y entretenida para el día de hoy. Por supuesto, con los temas de las reformas cruzando la pauta de manera absolutamente inevitable. Pero vamos a tratar de darle algunos toques a esto, incluyendo también el tema de Bolivia, que comienza a instalarse con bastante fuerza. Ayer conversábamos con el académico y diplomático Edmundo Vargas. Hoy día también pretendemos adentrarnos un poquitito más en esas aguas. Comisión de Hacienda del Senado, intensa agenda por la reforma tributaria. La gira de la presidenta también, cruzada por la reforma tributaria y por la reforma educacional. Sobre la reforma educacional también hay varias cosas que señalar. Viste que designaron a Andrés Palma como secretario general, secretario ejecutivo de la reforma. La ADC lo interpretó como un gesto, como una acción de coordinación, como una voz de la democracia cristiana ausente hasta hoy día, ¿verdad?, en el proceso de toma de decisiones y de ejecución de los proyectos y de tramitación, en definitiva, de los proyectos desde el Ejecutivo, más bien dicho, ¿verdad?, porque es ahí donde está ausente la ADC. Por otro lado, han dicho que Andrés Palma es un buen nombre, que está de acuerdo con la reforma y que viene simplemente a sumarse al equipo. Yo tiendo a coincidir con que aquí hay efectivamente una señal y una manera de intentar acallar el reclamo público que estaba levantando el presidente de la democracia cristiana, Ignacio Walker, en torno al contenido de la reforma. Ahora, lo que sí también creo es que Andrés Palma es mucho más cercano al contenido del proyecto que al reclamo de Ignacio Walker.
Bueno, es interesante en todo caso ver qué es lo que está ocurriendo en el Ministerio de Educación con esta toma de definiciones que son más bien de carácter político, que algunos hablan de intervención, de... Mira, le han puesto a todo eufemismo, pero en la práctica no hay otra manera de leerlo, por lo menos comunicacionalmente, ya que todo es culpa de cómo se ha comunicado. Bueno, probablemente aquí tenemos un episodio más. Vamos a estar hablando de lo que ocurrió ayer con la presidenta Bachelet y el Fondo Monetario Internacional. Definitivamente el respaldo que se le dio a la reforma tributaria luego de la exposición que hizo la mandataria en Estados Unidos, donde la directora de este organismo multilateral consideró que este incremento que Chile está aplicando es leve. Definitivamente le dio un espaldarazo a la presidenta en la otra reforma, en la reforma que también ha generado bastante debate y un tema del que vamos a estar hablando también en los próximos minutos, porque tuvieron participación en esta discusión ex ministro de Hacienda también. Hubo novedades ayer respecto del plan Elige Vivir Sano, este mismo que se había implementado durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera, a cargo de la primera dama Cecilia Morelli, que en algún momento se había dicho estaba suspendido. Digamos que se sabe que el plan va a continuar, pero ahora con financiamiento con recursos propios del Estado, es decir, no de particulares como antes estaba en parte ocurriendo también. Hay varias otras materias también que queremos abordar. La situación de Nicolás Sarkozy va de mal en peor. Cuando a uno se le viene a la noche, se le viene con todo. Es bien increíble. Nicolás Sarkozy, el expresidente francés, que en algún momento estuvo por todo lo alto de las encuestas y niveles de popularidad, con un nivel de gestión en su momento elogiado, con una mujer que lo acompañaba, una primera dama también aplaudida y querida por todo el mundo. Hoy día pareciera estar en el ocaso de su carrera política y personal. Ayer lo que vivió fue simplemente inesperado, sometido a proceso, al menos para una indagatoria que lo puede llevar a prisión. De eso vamos a estar hablando también en los próximos minutos, que lo que incluye, por supuesto, lo que ocurrió con el Mundial en el día de ayer, con Argentina y Bélgica eliminando a Suiza y Estados Unidos respectivamente, también en el alargue, como reza un buen partido, bien peleado, ¿no? Vamos a estar comentando de eso y de las palabras que dijo anoche el presidente de la ANFP, Sergio Jaue, sobre la continuidad de Jorge Sampaoli. Bueno, vamos de inmediato en el comienzo de este Duna en Punto, de día miércoles 2 de julio del 2014, cuando el reloj ya marca las 7 de la mañana con 6 minutos.
En Duna en Punto, titulares.
A partir de julio, el sueldo mínimo subirá a 225 mil pesos, desde los actuales 210 mil. El gobierno y la CUT llegaron a un acuerdo inédito previo al envío del proyecto de ley al Congreso. La medida beneficiará a 1.300.000 chilenos y se selló con el compromiso de que para enero de 2016 la cifra se eleve a los 250 mil pesos.
Para mañana está programado el paro convocado por los choferes del Transantiago en memoria de Marco Cuadras, el dirigente que se quemó en un terminal en protesta por las condiciones de trabajo. Los choferes exigen aumentos de sueldo, poner fin a las jornadas excepcionales y fiscalización a las prácticas antisindicales.
El Fondo Monetario Internacional respaldó la reforma tributaria luego de la exposición de la presidenta Michelle Bachelet en Estados Unidos. La directora del FMI, Christine Lagarde, calificó el alza de impuestos como leve, mientras que los empresarios pidieron mayor claridad en respecto de las nuevas reglas, aunque aseguraron que están dispuestos a buscar soluciones.
En la Comisión de Hacienda del Senado se reunieron también los exministros de Hacienda y los exdirectores del Servicio de Impuestos Internos para debatir en torno a la reforma tributaria. Tanto los detractores como los partidarios de la iniciativa coincidieron en que el proyecto necesita perfeccionarse y que se debe llegar a consensos.
Elige Vivir Sano, el programa creado por Cecilia Morel, ex primera dama, será financiado por el Estado de ahora en adelante. Desde el Ministerio de Desarrollo Social detallaron que el plan continuará, pero sin convenios con marcas ni empresas privadas.
De acuerdo al medio noruego NRK, el presunto chileno que aparecería en un video de difusión de los insurgentes de Irak se llamaría Bastián Alexis Vázquez. Según ese medio, tendría 24 años, efectivamente sería chileno y habría vivido algunos años en el país antes de emigrar hacia Europa.
La Comisión de Hacienda del Senado aprobó la creación del mecanismo de estabilización del precio de los combustibles. El sistema busca garantizar que los precios no suban más de 5 pesos al litro semanal. La iniciativa pasará ahora a la sala.
Miles de israelíes asistieron este martes al funeral de los tres jóvenes secuestrados el 12 de junio, cuyos cuerpos fueron encontrados a inicios de esta semana. El primer ministro Benjamin Netanyahu continúa responsabilizando a Hamas. Las fuerzas aéreas israelíes atacaron la franja de Gaza y mataron a un palestino en Cisjordania.
18 horas declarando como detenido debió pasar el expresidente francés Nicolas Sarkozy. El mandatario, imputado por corrupción activa y tráfico de influencias, está acusado también de encubrimiento de violación de secreto profesional.
La comunidad internacional insiste en llamar a los dirigentes iraquíes a formar un gobierno lo antes posible, después del fracaso de la primera sesión parlamentaria en la que debía iniciar este proceso. Este paso sería crucial para contrarrestar la ofensiva yihadista que siga afectando a ese país.
Irán y las grandes potencias comienzan hoy en Viena una intensa ronda de negociaciones. En los próximos 14 días se tratará de acercar posturas para poder firmar un acuerdo que asegure que el programa atómico iraní es pacífico.
Argentina y Bélgica eliminaron en el alargue a Suiza y Estados Unidos respectivamente. Ambas selecciones ahora chocarán en los cuartos de final este sábado al mediodía.
Terminada la segunda fase, la selección chilena finalmente se quedó con el número 9 entre las 32 selecciones que participaron en la clasificación del Mundial. De todos los equipos que han quedado eliminados hasta ahora, la Roja tuvo el mejor desempeño en la competencia. El consuelo. Sniff. No me gustó.
Son las 7 de la mañana con 9 minutos.
Cifras y temas económicos en Duna en Punto.
Banchila Inversiones destacó que la actividad creció 2,6% en el primer trimestre de 2014. En el segundo trimestre no se han observado mejoras significativas, agregando a esta problemática una ralentización del consumo privado. Este deterioro ha sido levemente compensado por mejoras en la demanda externa. Con esto, se espera un crecimiento del 2,6% para este año, mientras que para 2015 repuntaría el incremento al 4,1%. Banchila Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Revisemos algunos indicadores de la economía en el día de ayer. El IPSA tuvo una caída de 0,12%. El Dow Jones creció 0,77, mientras que el Bovespa subió un 0,01% apenas. El Nikkei ya cerró y lo hizo con un alza del 0,29. El Hang Seng subió también 1,55%. El Financial Times 100 está subiendo 0,29 y el DAX en Alemania sube un 0,17. El dólar cerró ayer en 552,70, el observado caía de 0,09. El cobre subió a 3,18 centavos, 0,86% el alza. Y el WTI bajó a 105,34. La caída fue de un 0,03%. Veamos qué trae la prensa. Entre la sesión de ayer de la Comisión de Hacienda, el salario mínimo y el caso La Polar, que también ocupa parte de la portada, se bate las páginas económicas del día de hoy. Ex ministros de Hacienda y ex directores de impuestos internos coinciden en que es necesario consensuar y perfeccionar la reforma tributaria. Aparecen fotografiados Felipe Lamarca y Carlos Cáceres, también Eduardo Aninat y Manuel Marfán. Estuvieron Andrés Velázquez, Felipe Larraín, Javier Echeverri, entre otras ex autoridades. Lo destaca el Mercurio. Negocios destaca salario mínimo que llegará a los 250.000 en enero de 2016 después del acuerdo plurianual. 225.000 ahora, 241.000 en enero próximo, a partir de julio, más bien del próximo año, y a contar de enero de 2016, los 250.000 pesos. Déficit fiscal golpea la primera inyección de recursos para Codelco. La Hacienda confirmó el inicio de la capitalización por 200 millones de dólares y el proyecto plurianual. Se teme que el monto afecte en relación con los sindicatos y el nivel de deuda y plazos de los proyectos. ¿Qué trae Pulso? Su Super de Valores pide a las aseguradoras cambiar las nuevas pólizas. Regulador busca terminar con las carencias o periodos sin cobertura. Control de La Polar divide accionistas y acreedores, lo destaca también Pulso. El diario financiero dice que Bachelet aplaca en Estados Unidos manto de dudas por efectos del proceso reformista de su gobierno. El discurso más esperado fue el que hizo ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos, que comenzó diciendo: vengo a aclarar algunas dudas sobre el proceso chileno. En su charla explicó las razones de las reformas educacional, constitucional y tributaria. Y me falta estrategia.
No está.
Que no está ya. Eso sería, pues, 7:13.
Así estará el día en Duna en Punto.
Vamos a tener entonces un día nublado con precipitaciones, variando nubosidad parcial. Ya la temperatura subió hasta los 6 grados 8 décimas aquí en la capital, para una jornada que se espera sea de 9 grados máxima. Vamos a tener nublado y heladas mañana. Entre los 0 y los 12 grados de temperatura se va a mover la capital. Y va a seguir nublado el día viernes. Va a variar de cena despejado el sábado y el domingo vamos a tener cielo más despejado, aunque también con una helada matinal. El domingo vamos a volver a tener temperaturas bajas y va a quedar ahí cercano a los 0 grados. Hoy entonces vamos a tener precipitaciones durante el día. Ya a esta hora hay casi 7 grados ya de temperatura. Valparaíso y Viña del Mar, nublado y precipitaciones, variando nubosidad parcial también. 13 grados de máxima en este caso y ya tienen 10 de temperatura. En Concepción van a tener una jornada de cielo nublado y chubasco, variando a escasa nubosidad, con 12 grados de máxima y 7 grados de temperatura a esta hora. En Puerto Montt hay 2 grados en estos momentos, esperan 9 de máxima, nublado y con probables chubascos. Son las 7 de la mañana con 14 minutos. Primer compás, y uno sabe al tiro que es Lou Reed, una tremenda figura que, similar a lo ocurrido con Michael Jackson y otras fallecidas figuras también de la música, su fortuna ha seguido creciendo luego de su muerte, que ocurrió, recordemos, en octubre del año pasado. Un artista que tenía 71 años, que ostenta una herencia de 30 millones de dólares, de los cuales al menos unos 20 millones fueron adquiridos tras su muerte, según lo informado por un antiguo manager del artista y que hoy administra esa fortuna. Probablemente este dinero póstumo provenga de los derechos de autor y de editoriales de Lou Reed, quien instruyó a este hombre para que los tratara como propios. Según ha publicado la prensa, el New York Post, ayer por ejemplo, tiene un artículo bien interesante respecto del tema. Decía que dentro de estos 20 millones de dólares no se cuentan los 10 millones que el artista dejó para su mujer, su hermana y su madre. Pero en el desglose, Lou Reed le dejó a su mujer un departamento en Nueva York, una propiedad en Los Hamptons, en Long Island, y una serie de regalos, barcos, joyas, autos, en fin, un montón de cosas. La cosa es que al resto de su familia le dejó otra herencia, pero a su manager le entregó lo que se conoce como los derechos de autor y editoriales de Lou Reed. Por eso es que de estos 30 millones de dólares, 20 fueron en la práctica, quedaron en manos de su manager. Ahí está la disputa que hay por esta abultada herencia de Lou Reed y las millonarias ganancias póstumas que está generando, que hoy día son objeto de disputa. Saludamos a nuestros auspiciadores.
Itaú y Corbanca presentan un espectáculo de calidad mundial. Cirque du Soleil Corteo, estreno el 19 de agosto, Gran Carpa Ciudad Empresarial. Venta de entradas con 10% de descuento exclusivo, tarjetas Mastercard Itaú y Mastercard Corbanca hasta el 5 de octubre.
Promo a la vista. Ya comenzó toda Sudáfrica a 30, 70, 100, 120 y 180 lucas. Compra hasta el 4 de julio y vuela entre agosto y diciembre del 2014. LAN. Eso que nos une.
Desde hoy tú y toda tu familia recibirán medicina de clase mundial, porque la Facultad de Medicina de la Universidad Católica y Christus Health han hecho una importante alianza. Red de Salud UC Christus, construyendo medicina de clase mundial para ti.
Un amigo me dijo lo siguiente: Habitat me explicó y yo entendí que ahorrando hoy puedo obtener una mejor calidad de vida en el futuro. Y después me dijo: ese es el secreto de una buena pensión. Esto lo dice AFP Habitat. Nos vamos a la pausa comercial.
Entremos en detalles respecto de Sarkozy. Ayer alcanzamos a adelantar la situación por la que iba a atravesar, pero yo creo que no nos imaginamos que iba a ser como resultó en definitiva. ¿Qué hacen los presidentes de la Unión Europea?
Tú dices cuando,
¿qué hacen?
Cuando son presidentes de la Unión,
claro,
Europea. Ah, no, ¿qué hacen el presidente? ¿Qué está haciendo en este momento el presidente de la Unión Europea?
No, ¿de qué va a ser presidente de la Unión Europea? ¿Qué le lleva?
Ah, perfecto. Ah, qué buena pregunta. Ya pues, vamos a la pausa. Esta buena pregunta.
De esto se habla en el mundo. Duna en Punto, con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga.
Son las 7 de la mañana con 20 minutos, comentábamos al comienzo del programa que se le ha complicado mucho la situación al expresidente de Francia, Nicolás Sarkozy, que ya está derechamente imputado por sospechas de corrupción, tráfico de influencias y violación del secreto de instrucción. Este anuncio de la Fiscalía, perdón, empezó a llover y ya me resfrié, todo mal. Este anuncio, yo decía, por parte de la Fiscalía, llegó después de que Sarkozy pasara prácticamente 15 horas declarando como detenido ante la policía. Estuvo por lo menos otras 3 declarando ante los jueces en las afueras de París. Una medida que es bastante inédita. La verdad, nunca antes un jefe de Estado se había enfrentado a una situación como esta. Jacques Chirac le tocó enfrentar en algún momento un proceso, pero esto era en tanto su condición de alcalde o exalcalde. Pero nunca un expresidente había tenido que enfrentar la justicia de esta manera, y además por los delitos que se le acusa, el delito de tráfico de influencias, que según el Código Penal francés puede acarrear una pena de hasta 10 años de cárcel y tener que pagar cerca de $205,000 de multa. En este caso, que investiga si Sarkozy y su entorno crearon una red de informaciones que los mantenía al tanto de la evolución de los procesos judiciales que amenazaban a un político de su talante, digamos, de su estatura, de su espalda. Fueron también imputados su abogado y un alto juez de un tribunal de casación, y los 3 tuvieron que declarar ante la policía judicial en calidad de detenidos, un estatuto que ofrece la asistencia de un abogado, un derecho al que sin embargo Nicolás Sarkozy renunció. Recordemos que Sarkozy es abogado de profesión. Los investigadores, que además grabaron conversaciones telefónicas de Sarkozy y de algunos de sus ministros más cercanos, en el fondo, para decirlo en simple, lo que sospechan es que su abogado recababa información de consejeros del Tribunal Supremo, que le informaban supuestamente de los avances en la investigación sobre el presunto financiamiento ilegal de la campaña que llevó a Sarkozy a ser gobernante en el 2007. Según esta teoría, el defensor de Sarkozy prometió como contrapartida a un juez que el expresidente lo iba a ayudar en su demanda de conseguir un puesto que buscaba la administración de Mónaco, que finalmente, sin embargo, nunca obtuvo, y esa podría ser la defensa de Sarkozy. Él perdió su inmunidad legal cuando dejó el cargo el 2012, después de la victoria de François Hollande. Es considerado posible candidato para la presidencia el 2017 por su partido, pero claramente las investigaciones, que han sido duras, son también un fuerte escollo para su posible regreso político.
Nos preguntábamos antes de ir a comerciales, ¿qué hacen los presidentes de la Comisión Europea o de la Unión Europea? Y es los presidentes de la Unión Europea, porque no es uno. Son tres que tienen cargo de liderazgo, en definitiva. Ayer dábamos cuenta de que Martin Schulz había sido elegido presidente del Parlamento, de Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión la semana pasada, y se está buscando ahora un sucesor para Herman Van Rompuy en el Consejo. ¿Por qué tanta autoridad? ¿Qué es lo que hace cada uno de ellos en definitiva? Bueno, Schulz llega a ser un segundo mandato, es un socialdemócrata alemán, ¿verdad?, que tiene un mandato de 2 años y medio, es más corto que el de la Comisión. La Comisión, como decía, bueno, ya vamos a hablar, y es la que tiene a Juncker. Schulz lo que tiene que hacer es presidir las sesiones plenarias, es el responsable de que se cumpla el reglamento de la institución, va a estar al frente de las actividades de la Cámara y también de los diferentes órganos, toma la palabra delante del Consejo Europeo en cada una de las reuniones, expresa él el punto de vista del Parlamento sobre la tabla del día, en definitiva, y es la cabeza visible del Europarlamento en materia de relaciones internacionales. Jean-Claude Juncker, que fue nombrado presidente de la Comisión, aunque en suspenso, es el jefe de un equipo de 28 comisarios, es uno por país. Y son designados de acuerdo con los gobiernos, ¿verdad?, de los Estados miembros. Y se encarga él de delegar a cada uno una acción concreta, un campo concreto. Y presentan comisarios, acciones o propuestas legislativas al Parlamento y al Consejo. Tiene un mandato de 5 años y también representa a la Unión Europea en el concierto internacional, por así llamarlo en definitiva. Y está también el presidente del Consejo Europeo, que también es nombrado por representantes nacionales, que en este caso es el belga Herman Van Rompuy, que sigue como presidente desde enero de 2011 y espera ahora un sucesor, porque los países miembros no han decidido cómo lidiar con quién tiene que lidiar con el Consejo. Las funciones suyas como líder del Consejo Europeo son presidir y animar trabajos de la institución, asegurar preparación y continuidad de los proyectos junto con el presidente de la Comisión. También le presenta al Parlamento un informe después de las reuniones del Consejo, y este órgano es el que define las orientaciones generales y las prioridades políticas de la Unión Europea. Pero no hay que confundirlo con la presidencia del Consejo de la Unión Europea, que la presiden cada uno de los Estados miembros durante un periodo de 6 meses, y ahora es Italia la encargada después de que sucediera a Grecia. Es bien compleja el organigrama, no es simple. Tienen tres líderes, pero con funciones un poquitito más definidas.
Ahora, de todas maneras, se tiende a confundir.
Se confunde, claro. Bueno, esa era la idea, aclararlo.
Excelente.
Gracias.
Ahora, daba la sensación también de que el presidente de la Unión Europea, de la Unión Europea, en estricto rigor, no hacía mucho.
No.
Como tantos otros cargos que son así como de rimbombante título y de escasa misión laboral. Vamos a otros temas que han marcado la agenda internacional en las últimas horas, en los últimos días. Hay toda una posición que se ha asumido en Hong Kong, que ha dado que hablar a partir de cientos de miles de personas que están pidiendo más democracia. ¿Se acuerdan que cuando se produjo el traspaso de manos británicas a chinas, el de la península de Hong Kong, cuando se discutió que esta era una posibilidad que podría estar a la vuelta de la esquina, el que se cuestionara la democracia, la manera de cómo se lleva adelante la vida según los parámetros chinos comparativamente a la administración británica? Bueno, tardó, pero llegó finalmente esa protesta. 500,000 de personas que esperan los organizadores de la marcha anual del 1 de julio en Hong Kong, que marcaba el aniversario de la devolución británica de su ex colonia china en 1997, y que ayer estuvo finalmente en esa fecha dominada por la exigencia del sufragio universal para sus 7,2 millones de habitantes. Ayer por lo menos habían algunas noticias, o sea que el control, y bien férreo además que hace China, de la información imposibilita a ciencia cierta poder dar fe de todo lo que se dice, pero cuando hay agencias, digamos, internacionales, ayer Reuters, por ejemplo, publicaba informes al respecto, dan cuenta de lo que ocurre en China o en Hong Kong, bueno, eso pareciera ser al menos más fiable. Lo que decía ayer la agencia Reuters es que la asistencia era por lo menos en decenas de miles de personas. Otras agencias habían, no sé, la AP o France Press, decían que también eran cientos de miles Destacaba que era muy difícil verificar la concurrencia independientemente, pero que por lo menos habían unos 4.000 agentes de la policía que se encargaron de la seguridad, un dispositivo que no se veía por lo menos desde hacía más de 10 años en este territorio de Hong Kong. La manifestación llega después del referéndum informal que fue convocado por un movimiento que se llama Occupy Central, en el que participaron casi 800.000 personas, por lo menos un 10% de la población, y donde se está reclamando el sufragio universal en las próximas elecciones, que son el 2017. China ha reiterado su condena de esta consulta, la considera ilegal, inválida. Lo que ellos consideran es que no corresponde. Aquí la autonomía de Hong Kong está minada por Beijing, eso es lo que dicen por lo menos parte de sus habitantes, y ellos quieren demostrar que no tienen la opresión del gobierno central, por lo menos que no se van a dejar aplastar. Desde la devolución británica, recordemos que el jefe del gobierno local de Hong Kong ha venido siendo elegido por un comité de 1.200 personas, lo eligen notables, me carga la palabra, pero así la llaman, ¿no? Notables, empresarios de la isla en su mayoría, y si bien China ha prometido aplicar alguna variable o variante del sufragio universal en 2017, también ha subrayado que los candidatos tienen que contar con su aprobación. O sea, la verdad, un manejo político de esos que se cuestionan y que se cuestionan harto. Son las 7 de la mañana con 29 minutos. Owner of a Lonely Heart, propietario de un corazón solitario, por decirlo así. Cuando la soledad inspira canciones, vaya que es fruto y fuente de inspiración. 7 de esas canciones vamos a escuchar este viernes a las 20:30 horas, después de Terapia Chilensis en edición limitada de una red. Aprovecho de pasar el dato para quienes no lo escucharon ayer, el Terapia Chilensis estuvo increíble, donde Héctor Soto y Carlos Lavín, entre los que estaban sentados en el programa ayer, discutieron
con Andrés Benítez,
discutieron sobre la reforma tributaria, y de verdad es de esas conversaciones que vale la pena revisar, porque no está simplemente basado en hechos subjetivos, sino que en análisis también sobre la reforma, pero con distintos puntos de vista. Ahí está en nuestro podcast en Duna.cl. Aprovecho de recordar también eso. Bueno, nuestro edición invitada de Duna Retro es sobre la soledad y la música este viernes a las 8:30 de la noche. Saludemos a quienes hacen posible el Duna en Punto.
¿La rutina no está hecha para todos? No, para quienes manejan una Ford F-150. Vuelve a sentirte vivo con tu Ford F-150 disponible en motores 3.7, 5.0, 6.2 y 3.5 litros EcoBoost con 365 HP, versiones 4x2 y 4x4, cabina simple y doble y mucho más. Conocer en la red de concesionarios Ford.
PwC Chile, 100 años de presencia constante en el país, líderes mundiales en auditoría, asesoría legal y tributaria, consultoría y asesoría empresarial. PwC.cl.
¿Aún no tienes tu revisión previaje gratis para estas vacaciones de invierno? Con Seguro Falabella puedes tener 12 increíbles asistencias, incluida tu revisión previaje. Contrata tu seguro de auto en Seguro Falabella, la forma más rápida y conveniente de asegurar tu auto.
Navegando por los canales de Venecia, mantén el control de tu empresa, estés donde estés. Aprovecha el descuento y contrata tu plan Evolution One por solo 2.699.000 pesos. Une tu empresa al éxito con Defontana, único software ERP 100% web. Contáctalos en www.defontana.com o llamando al 2599-1000. Nos vamos a la pausa comercial con Yes. Y Yes, volvemos.
Una en punto. Titulares.
Son las 7 de la mañana con 34 minutos. Las 7 de la mañana con 34 minutos. Y ya está con nosotros en el estudio Valentina González. Vamos a revisar los titulares más importantes. ¿Cómo estás, Valentina?
Bien, ¿y tú cómo estás?
Tengo un sueño que galopa a lo lejos y desbocadamente. No sé a dónde va a llegar. Pero bueno, seguiremos informando.
A partir de julio, el sueldo mínimo subirá a 225.000 pesos desde los actuales 210.000. El compromiso que contempla que para enero del 2016 la cifra suba hasta 250.000. Para mañana está programado el paro convocado por los choferes del Transantiago en memoria del dirigente que se quemó a lo bonzo. Los trabajadores exigen mejores condiciones de trabajo. Fondo Monetario Internacional respaldó la reforma tributaria luego de la exposición de la presidenta Michelle Bachelet en Estados Unidos. La directora del organismo internacional calificó el alza de impuestos como leve. 18 horas declarando cómo detenido debió pasar el expresidente francés Nicolas Sarkozy. El exmandatario es imputado por corrupción activa y tráfico de influencias. Además, se le acusa de encubrimiento de violación de secreto profesional. Irán y otras grandes potencias comienzan hoy en Viena una intensa ronda de negociaciones. Durante las próximas dos semanas se tratará de acercar posturas para poder firmar un acuerdo que asegure que el programa atómico de Irán es pacífico.
Valentina, tengo una pregunta. ¿Puedes garantizar que esa noticia la escribiste tú y no un robot?
¿Un robot?
Un robot. No es que te considere que tú seas un robot para trabajar, que también lo consideramos. De hecho, ha sido materia de debate aquí. No sabemos
Gracias.
Si eres tú.
Un halago muy cuestionable, pero sí, lo tomo.
Sí, no sabemos si eres tú o si tripio. Pero es que mira, la agencia AP, la agencia Associated Press, ya confirmó que tiene un sistema de publicación automática de contenidos. O lo que en la práctica es lo mismo, un plan para que sean robot periodistas los que publiquen noticias.
Estamos en problema entonces.
Ahora,
pero no es lo mismo.
No es lo mismo, porque los criterios de discernimiento, por más parámetros que uno le ponga, bueno, por ejemplo, nosotros tenemos automatizada la música. Ponemos ciertos parámetros y delimitamos de qué canciones de nuestra base de datos uh-huh. se pueden tocar a determinadas horas. Pero en este caso hay que contar una historia, por lo tanto tú puedes poner montones de parámetros para que una historia sea relatada, pero alguien tiene que no solamente ponerle el filtro, sino que aparte de ponerle el sentimiento, la pluma y todas esas cosas, tiene que definir cuándo esa noticia es noticia. Y eso un robot hasta ahora no ha sido capaz de
definir. O sea, yo ya estoy pensando a esta altura en lo que pasa con el corrector automático, por ejemplo, el teléfono.
Claro, es un tema.
Podrían pasar muchas cosas muy entretenidas si funcionara parecido.
Ahora, dime que no serías una mujer agradecida si un día te levantas un poco más tarde y decís, voy a llamar al robot para que me escriban los titulares.
No, estaría malo.
Sí, o Connie, que tú llames al robot para que te venga a hacer el Duna en punto. ¿Ah?
No es mala.
Sí.
No es mala, ya. Pero no sería lo mío.
En la banca.
Claro.
Pero lo tenemos en la banca.
Gracias, Vale.
Bueno, Vale, gracias.
Vamos con el pronóstico del tiempo. Santiago, 7,1 grados de temperatura hasta ahora y 9 grados de máxima se esperan para la capital. Va a estar nublado con las lluvias que estamos teniendo ya, estas precipitaciones variando a nubosidad parcial. Para Valparaíso y Viña del Mar se espera nublado y precipitaciones variando a nubosidad parcial con 13 grados de máxima y 10 grados de temperatura. En Concepción se espera nublado y chubasco variando de escasa nubosidad con 12 grados de temperatura y 7 grados de temperatura en estos momentos. En Puerto Montt hay 2, esperan 9, nublado y probables chubascos.
Dicen que hay un auto abandonado en la costadera norte al oriente, a la altura del mercado central. Aparte de que se siente solo, molesta. Así que si alguien lo abandonó, vaya y recójalo.
Pobrechito.
No se fue, pues. Robotízate. ¿Ves? Estas cosas el robot no puede hacerlas.
¿Viste? No, eso. Bueno, volvemos a mi función más androide. 7:39.
Presentamos Duna Mundial. A partir de este minuto, entérate de todo lo que está pasando en la Copa del Mundo Brasil 2014. Duna, sonidos de tu mundo.
Tuvimos ayer una jornada bien interesante desde varios puntos de vista. Probablemente la que más llamaba la atención era llamaba desde un montón de razones, ¿no? El partido Argentina-Suiza, donde ese encuentro que fue todo un fenómeno, además en redes sociales, porque todos empezaron a teorizar qué podía estar ocurriendo en el Vaticano en el momento del partido, pues, entre la guardia suiza del Papa argentino. O sea, definitivamente, por ejemplo, una manera de mirarlo. Bueno, de muchas cosas nos enteramos ayer a partir del Mundial. Tenemos jornada de receso en estos días, hoy y mañana. Vamos con Rodrigo Álvarez. Rodrigo.
Connie, Juan Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Claramente ya entramos en la recta final del Mundial de Brasil, básicamente porque ya están listas las parejas de los cuartos de final de este torneo y donde los dos últimos equipos en timbrar pasajes fueron Argentina y Bélgica, que dejaron en el camino a Suiza y Estados Unidos respectivamente, los dos en tiempo extra, algo que ha sido casi una rutina, una tónica en esta fase del Mundial. De esta forma, este viernes, al mediodía, se verán las caras Alemania con Francia en Río de Janeiro, y ese mismo día, pero a las 4 de la tarde, Brasil, el local, el anfitrión, va a enfrentar a Colombia en Fortaleza. Al otro día, el sábado, a las 12, Argentina va a jugar con Bélgica en Brasilia, y cierran esta fase Holanda y Costa Rica en Salvador, que van a jugar a las 4 de la tarde. En resumen, 8 cuerdas en busca de un trompo donde la fase previa algo debe influir. Si así lo fuese, Colombia, Brasil, Holanda y Argentina llegan con canasta perfecta, es decir, no han perdido ningún partido en este Mundial. Sin embargo, los brasileños, como bien sabemos nosotros, tuvieron que llegar hasta los penales para acceder a esta fase. Argentina tuvo que apelar al tiempo extra y solo Holanda y Colombia ganaron en los 90 minutos reglamentarios. Eso sí, los sudamericanos tienen solo 2 goles en contra y además tienen al goleador de este torneo, James Rodríguez, con 5 anotaciones. Otro que destaca es Francia, que al igual que Colombia, tiene la valla menos batida con solo 2 goles en contra. Y al igual que los sudamericanos, es el equipo que se impuso con algo de supremacía ante su rival de turno en octavos. También ganaron por 2-0 en los 90 minutos. Mención también merecen los belgas, que nunca perdieron, que ganaron todos sus partidos, que es cierto, les costó ante los estadounidenses, pero que tienen a su haber el hecho de tener también una de las vallas menos batidas de todos los clasificados. En el otro extremo, el más débil en el papel por historia es Costa Rica, que sin embargo le tocó un grupo complicado y supo quedarse con la cima, mirando para atrás a potencias como Uruguay, Inglaterra e Italia, lo que además los deja como los únicos sobrevivientes de ese grupo. Por continente, Europa tiene 4 equipos, Sudamérica dice presente con 3 y América del Norte tiene un único representante. Ni oceánicos, ni asiáticos, ni africanos quedaron en esta fase del Mundial. Por último, en la búsqueda de números, de cifras para tratar de imponer criterios, el único que manda hasta ahora y que pasa a ser denominador común entre estos 8 equipos es que los 8 destacados, o mejor dicho, los 8 clasificados, terminaron primeros en sus respectivos grupos. ¿Dirá algo eso? Quizás sí, quizás no. Lo concreto es que si fuese por estadísticas y por lógica, debiéramos estar en presencia de los mejores equipos del Mundial, en presencia de los mejores pleitos, en presencia de gran parte de los mejores jugadores y también técnicos. Pero tanto ustedes como yo sabemos que en el fútbol la estadística y la lógica no siempre son parte de este juego. Que tengan buenos días.
Gracias, Rodrigo. Agregar un par de cosas. Anoche habló en el informante el presidente de la NFP, Sergio Jau, un hombre que no acostumbra a dar entrevistas. Conversó largamente sobre el análisis que hizo del Mundial, pero lo que nos quedamos para efectos de esto que estamos comentando en estos momentos es qué ocurre con el futuro de Jorge Sampaoli, porque si bien tiene contrato hasta las eliminatorias para el próximo Mundial, el de Rusia 2018, hay un compromiso por parte suya, decía Jaue, de quedarse al menos hasta la Copa América, que recordemos organiza Chile el próximo año, la Copa América que le correspondía a Brasil, pero que bueno, finalmente se le cambió a Brasil para que sean ellos los organizadores del 2019 y Chile la haga el próximo año. Bueno, la pregunta es si tiene un contrato con cláusula de salida con multas muy altas que tendría que pagar Sampaoli si es que se va antes, ¿por qué estaría evaluando en todo caso el partir? Ha dicho Jaue que él empezó a planificar la Copa América con Sampaoli y que pretende que siga al mando de la selección hasta el Mundial de Rusia, y que para eso ha estado conversando con él, pero que entiende también que es lógico que tenga ofertas importantes de selecciones y de clubes de Europa. Por lo tanto, esa garantía no se puede dar. El mismo Jaue que tampoco quiso confirmar, aunque sí dio a entender que tiene interés en continuar al mando de la ANFP. No dijo que se vaya a presentar, las elecciones son en 4 meses más y tiene la posibilidad de la reelección, pero él considera también, y al mismo tiempo se desprende implícitamente de sus palabras, que aquí hay un trabajo que hay que hacer, que es un trabajo continuo de largo esfuerzo, no es un proceso corto, y por lo tanto se entiende que por los resultados que él ha obtenido le gustaría seguir al mando del órgano rector del fútbol chileno. Parte de las declaraciones de Sergio Jaue anoche en el programa El Informante. 7:45 a.m.
Decíamos al comenzar el programa que ayer hubo una jornada muy intensa en la Comisión de Hacienda del Senado en el debate por el proyecto de reforma tributaria. Han pasado por ahí pasaron ayer en lo concreto, exministros de Hacienda y también exautoridades del Servicio de Impuestos Internos. El día anterior había estado también Michel Jorrat, el actual director de Impuestos Internos, intentando aclarar dudas, pero se fue Jorrat y aparentemente los senadores quedaron con varias, si no todas, las mismas inquietudes que habían tenido al comienzo. Una de las principales tiene que ver con el famoso ítem de la renta atribuida, que según Jorrat debiera facilitar incluso el trabajo de Impuestos Internos, cosa que mucha gente dificulta, y le enrostra a Jorrat su condición de ingeniero y el no ser abogado. Él mismo ha contestado que no es abogado para responder algunas de las preguntas que se le han formulado. Queremos conversar de en qué está el debate, qué ideas se han formado, qué ideas han sufrido eventualmente algún cambio y cuál es la posición, por supuesto, también que están tomando los senadores que integran la comisión. Y lo hacemos con José García Ruminó, parlamentario de Renovación Nacional, integrante de la comisión, que además ha sido uno de los más críticos respecto de la persistencia en la renta atribuida, tal como está en el proyecto del gobierno. Senador García, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, un gusto de saludarlo.
Igualmente. Senador, ¿le despejó alguna duda a usted en lo particular la intervención de Michel Jorrat el lunes, verdad? Antes de ayer.
Antes de ayer. No, desgraciadamente yo he quedado incluso con más dudas. Él hizo una exposición muy técnica que, por lo demás, deja en evidencia lo complejo que sería el sistema de renta atribuida desde el punto de vista de la operación. Pero él no se hizo cargo de dos críticas que han señalado distintos expositores en la Comisión de Hacienda. Uno, el tema de la constitucionalidad, porque la renta atribuida no corresponde ni a renta percibida ni a renta devengada, sino que corresponde a una ficción jurídica. Esto es suponer que una persona ha recibido o va a recibir en el futuro una determinada cantidad por dividendo o por retiro de las utilidades de la empresa. Y tampoco se hizo cargo de cómo afecta la renta atribuida a los convenios de doble tributación que tenemos con 25 países. Yo entiendo que él, siendo ingeniero, probablemente no tenga el detalle mismo de la inconstitucionalidad, pero perfectamente bien yo siento que él debió haberse hecho acompañar por algún constitucionalista, por alguien que le esté viendo los temas.
Bueno, Impuestos
materiales.
Internos tiene un jefe de división jurídica, además.
Además, de tal manera nadie se hubiese opuesto a que le hubiese cedido la palabra a ese funcionario o a esa persona. Entonces, yo creo que al no contestar dudas que son centrales en la discusión, por supuesto que dejó mucho más débil la posición del proyecto de ley en lo que respecta al nuevo sistema de renta atribuida.
Conversamos con el senador de Renovación Nacional, José García Ruminó. ¿Y cómo ve usted, y esta es una pregunta que tiene que ver un poquito más con la, comillas, intimidad de la comisión, pero uno ha leído también a Ricardo Lagos Weber, por ejemplo, que tiene bastantes dudas al respecto, ¿con qué cara se miran ustedes? ¿Cómo es el debate entre ustedes, miembros de la comisión, frente a temas tan delicados como es justamente este?
Yo siento de que todos tenemos las mismas dudas, que las compartimos, que tenemos dudas de constitucionalidad, que tenemos dudas respecto del efecto en los convenios de doble tributación, que nos damos cuenta de que la operatividad del sistema es una maraña tremendamente compleja, y bueno, quienes son parlamentarios de gobierno, por supuesto, tienen que ver de alguna manera cómo respaldar el proyecto del gobierno.
Lo que pasa es que ese es el punto importante, senador, probablemente en un proyecto de la envergadura de este. Uno entiende que haya aquí un oficialismo por ser parte del oficialismo, pero también cuál es la disposición de separar un poquitito aguas en el sentido de somos oficialistas pero no vamos a aprobar un mal proyecto.
Yo tengo la impresión de que también ellos, a través de sus propios canales, canales más bien internos dentro de la nueva mayoría y con el gobierno, lo hacen presente. Yo tengo alguna luz de esperanza de que esto cambie. Ayer el ex ministro de Hacienda, Eduardo Aninat, que nadie puede decir que sea una persona de derecha ni que sea una persona opositora, y otro tanto, el ex ministro y ex consejero del Banco Central, Manuel Marfán, que es militante socialista, una persona que además ayer dijo con claridad, este es mi gobierno, yo quiero el éxito de mi gobierno, así lo planteó Manuel Marfán, pero fueron demoledores, haciendo ver con argumentos, con estudios, además, en el caso de Manuel Marfán, que preparó expresamente para llevarlos a la Comisión de Hacienda, demostró lo complejo del sistema, lo malo que sería el sistema, y algo muy, muy importante, todos señalan la importancia del ahorro nacional, y la importancia que tiene dentro del ahorro nacional el ahorro de las empresas. Y nos han dicho en todos los tonos, no maten los estímulos del ahorro a las empresas. Ya, está bien, se elimina el FUD. Todos han defendido el FUD, entre paréntesis, ¿ya? Pero dicen, ya, está bien, se elimina el FUD, pero ¿por qué sistema de incentivo al ahorro lo reemplazamos? Chile tiene una tasa de ahorro inferior al 20%. China tiene una tasa de ahorro entre el 40% y el 50%. Y el ahorro, en definitiva, es la base de cómo los países crecen, porque también es la base de cómo se financia la inversión. Entonces, el llamado a no descuidar los estímulos al ahorro de las empresas ha sido persistente. Y tal como está el proyecto, no tiene ningún sistema potente de incentivo al ahorro.
Conversamos con José García Ruminote, senador de Renovación Nacional, integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta. Senador, en su convicción, según la descripción que está haciendo, más estos antecedentes que usted pone sobre la mesa, y vuelvo a remarcar la frase, en su convicción, ¿usted cree que el gobierno saca adelante, a pesar de estas críticas, a pesar de estos puntos de vista, a pesar de estos análisis, incluso que provienen de su propio sector, contrarios a lo que está presentando la actual administración? ¿Por qué razón? ¿Por qué cree usted que, a pesar de todo ese argumento, el gobierno insiste en esta fórmula?
Porque durante la campaña ellos plantearon esta reforma tributaria, le ofrecieron al país esta reforma tributaria y la señalaron con algunos hitos, con algunos íconos. Uno es la recaudación de 8.200 millones de dólares. Dos, eliminación del FUD. Yo creo que cuando ellos se dan cuenta de que la eliminación del FUD no les iba a rendir en términos de recaudación lo suficiente para llegar a los 8.200 millones de dólares, crean este sistema de el 10% de retención sobre la renta atribuida. Y eso no está en el programa de gobierno. El concepto de renta atribuida no está en el programa de gobierno, y menos aún el 10% que le sigue de retención sobre esa renta. Yo creo que inventan esto, y claro, ya habían dicho ellos que había que recaudar 8.200 millones de dólares, ya habían dicho de que había que eliminar el FUD. Se dan cuenta de que tienen un sistema, en el fondo tienen que inventar un sistema nuevo que no existe en ninguna otra parte del mundo. En eso también fueron muy enfáticos las personas que intervinieron ayer. No existe en otra parte del mundo.
Voy a ir un poco más en la profundidad de la pregunta, porque si el objetivo es recaudar esto que se ha planteado, esta necesidad de obtener este equivalente a 3.02 del PIB, fórmulas van a encontrar para dar con los recursos a través de recaudación tributaria, ya sea eliminando el FUD, ya sea generando mayores cobros en determinadas áreas. En fin, o sea, se han puesto sobre la mesa incluso propuestas que vienen desde los pequeños y medianos empresarios en adelante. O sea, ideas adicionales o alternativas hay. Por eso es que le pregunto, con esas ideas alternativas y adicionales, y con la crítica que proviene de figuras como ex ministro de Hacienda, ex director de Impuestos Internos, ¿por qué cree que aún así el gobierno insiste en sacarla adelante?
Porque ellos están comprometidos a recaudar 8.200 millones de dólares.
Pero los puede recaudar de otra manera, eso le estoy diciendo, senador. Los puede recaudar de otra forma.
Porque, claro, lo que pasa es que ellos se dan cuenta de que se les cae el ahorro nacional. Y ellos, el ministro Alberto Arena es un economista reconocido, y él sabe que al debilitar el ahorro se le va a debilitar la inversión. Vamos a tener una economía mucho menos dinámica, la capacidad de la economía de crear empleo va a ser mucho más débil. Entonces ellos también se dan cuenta de que en definitiva esta reforma tributaria puede significar un tremendo frenazo a la economía.
Por lo tanto, ¿usted cree que efectivamente hay disposición a cambiar o a dejar fuera eventualmente estos factores de riesgo, como se les ha llamado, el FUD, la renta distribuida, eventualmente postergarlos en la discusión, como entiendo que lo propuso Javier Echeverri? No es el primero, hay otros que también han planteado, ok, vamos con el alza de los impuestos en porcentaje y dejemos para después la discusión de la renta distribuida y del FUD. ¿Qué cree usted en definitiva que va a pasar? ¿Qué cambios o qué apertura a esos cambios que mencionaba Juan Manuel cree usted que son posibles hoy día, manteniendo la meta de la recaudación? Porque como bien dice Juan Manuel, hay un montón de otras herramientas o de otros instrumentos que se pueden llegar a ocupar para eso.
No estoy en condiciones de responder esa pregunta, pero sí quiero decir lo siguiente. Yo aprecio apertura en el ministro Alberto Arenas y su equipo. Hasta hace 30 días atrás, antes de que comenzara la discusión en el Senado, el proyecto se aprobaba más o menos tal como había llegado de la Cámara de Diputados. Se hablaba incluso del corazón del proyecto, que el corazón del proyecto no se tocaba. Hoy día, y particularmente declaraciones del ministro de Arenas de ayer, a mí me abrigan la esperanza de que se ha entendido de que la renta atribuida es un sistema extraordinariamente complejo y que no sería bueno implementarlo,
senador,
en otro país.
¿Usted se ha hecho la opinión de que aquí, de que al interior del Ministerio de Hacienda hay visiones encontradas y que puede haber incluso un cierto conflicto por justamente esas visiones diferentes, opiniones distintas dentro del propio Ministerio respecto de estos instrumentos para la recaudación de la reforma?
No, al interior del Ministerio de Hacienda no he percibido de que existan dos opiniones en realidad. Yo creo que ellos han estado trabajando de manera bien unida en la defensa del proyecto y también incluso en la apertura frente a los temas que se han ido planteando. Donde yo sí veo discrepancias claramente es entre el Ministerio de Hacienda y senadores como Aníbal, como el propio presidente de la Comisión, Ricardo Lagos. Yo ahí sí que noto de que ellos, tanto el senador Lagos como el senador Saldívar, han recogido con harta fuerza lo que han sido los distintos planteamientos de quienes han ido a exponer y que son críticos de la reforma.
Muy bien, pues, senador José García Ruminó, muchas gracias por el contacto, que tenga buenos días.
Muy gracias, buenos días, muchas gracias a ustedes.
Buenos días. Ya pues.
Vamos cerrando nuestro Duna en Punto de hoy.
¿No te da la sensación de que llevamos una eternidad del año discutiendo reforma tributaria, reforma educacional, reforma...
No me da la sensación, lo siento,
¿y tú
con
sabes
toda
qué?
La certeza.
Hoy día es 2 de julio, que marca exactamente la mitad del año. Quedan 182 días para que termine el año. O sea, estamos recién justo en la mitad. Entre La Haya, la asunción de la presidenta, el incendio en Valparaíso, el terremoto en el norte, el mundial de
intenso.
Fútbol, la
ha sido
reforma.
Muy intenso. Y nos queda
me quiero ir para mi casa.
Para rato, señores. Vamos, que se puede. Ya. Terminamos. Vienen las noticias.
¿Pasó algo con el auto abandonado?
Y después comenzó.
Pobrechito. Pobrechito el auto abandonado.
Voy a revisar.
Que estaba generando dificultades de tránsito. Se lo vamos a estar comentando las noticias en un ratito más. Manténgase con nosotros. Después nos juntamos con Enrique Mujica aquí en Hablemos de Nof. Buenos días.